voy a saludar a un tipo al que admiro mucho. Lo admiro tanto, ahora voy a contar algo que pasó. Hola, José María Muscari, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo andás, chavo?
¿Cómo está todo?
Bien, todo bárbaro, ¿vos?
Bien, estoy acordándome cuando venía hoy para la radio. Un día estaba en Madrid y caminaba por Madrid, cerca del ¿cómo se llama? De Alcalá, de la no me acuerdo, ¿cómo es que se llama?
Puerta de Alcalá.
La Puerta de Alcalá, sí. A una cuadra más o menos. Y veo un restaurante que se llama Muscari. Y le mandé un mensaje, le digo, le saqué una foto y se la mandé. Le digo, mira, pero es un tipo que admiro mucho, siempre suelo ver tus obras, pero parece que ahora vamos a tener que esperar un montón para eso, por haberlas en vivo, digo, ¿no?
Sí, ojalá que ese montón que en principio nos parece a todos y ya bastante el tiempo que estamos sin teatro, cada día sea menos. En este momento la prioridad, por supuesto, es otra, es tratar de que toda esta situación pase. Pero yo tengo mi pequeña expectativa de que en septiembre u octubre los teatros comiencen a trabajar de manera más diferente y con una nueva modalidad, pero al menos a ponerse en movimiento. Justamente estás hablando de Madrid, y ayer me enteré que los teatros del Canal de la Mancha retomaron su actividad, y sabemos que hace un par de meses España estaba muy mal en relación a la pandemia, así sí, que claro. Ojalá que sigamos los mismos pasos de España. Mientras tanto, yo pongo toda mi libido en mi proyecto virtual que me tiene muy enganchado.
Ah, mira, ahora vamos a hablar de eso. No, te iba a decir que España, digamos, están teniendo otro clima, ¿no? Tienen otro clima, y además España tuvo 27.000 muertos, lo cual es una enormidad, teniendo en cuenta que nosotros tenemos por ahora 900. Al margen de esto, me gustaría saber si estás de acuerdo, cómo estás con respecto al aislamiento. Digo, yo sé que vos estuviste con Luis Tagliani.
Sí.
Y que, bueno, tenés una situación muy especial.
Sí, en realidad, mira, yo estuve los primeros casi 45 días sin salir de mi casa más que al supermercado de al lado, porque, bueno, los trabajos que tengo en este momento, que tenía en ese momento, los podía hacer desde mi casa. Yo trabajo a la mañana en la radio con Reinaldo Siete Case, y por decisión de la radio transmitimos todos, cada uno en nuestro hogar. Y por el otro lado estoy con Sex Virtual, que es un proyecto que armamos a la medida de estar en cuarentena. Después de casi 50 días me convocaron de Canal 9 y estoy acompañando a Nico Magaldi todos los mediodías en Canal 9, en un programa de actualidad. Y la semana pasada fui invitado al programa de Lizzie, y a pesar de que no me crucé con el productor al que le descubrieron coronavirus, y de hecho yo estuve en el programa el jueves, la situación es un poco más crítica para los invitados que estuvieron el viernes y el sábado, porque sí se cruzaron con este productor, por una decisión que tomé en conjunto con la productora, en este caso con Cuarzo, me pareció bien quedarme en mi casa al menos un tiempito, así que desde ayer no estoy yendo al programa y también participo un poco por Zoom, básicamente porque me parece que, digamos, no, mi trabajo no es esencial en la televisión, entonces ante cualquier pequeña duda, mejor quedarse en su casa. Yo fui a lo de Lizzie el jueves pasado, ya hace una semana, por lo cual, además de que no me crucé con nadie, no tengo ningún síntoma, entonces para mí ya está súper descartado, pero claro. Igual me parece que está bueno quedarme en casa y hacer gala un poco de que si todo el tiempo nos están pidiendo que nos quedemos en casa, cuando uno tiene la oportunidad y la posibilidad de poder hacerlo para prevenir cualquier situación, está bien articularlo.
La gente sabe que Bollywood es una obra maestra del teatro, ¿no? O tenemos que decirlo cada rato. Vos sabés que es una de las cosas que más me ha gustado de lo que has hecho. Yo sé que por ahí vos tenés otra preferencia, de decir, mira, lo mejor hice es esto.
No, me encantó.
Pero Bollywood fue una locura, una maravilla, sí. Una maravilla. Me acuerdo, me tocó primera fila y me acuerdo haber disfrutado eso como pocas cosas. Me gusta mucho el teatro. ¿Qué usás? Te voy a hacer una pregunta medio compleja. Por ahí pava, pero es una pregunta compleja. ¿Qué usas como inspiración? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Cómo te llama la atención algo como para convertirlo en una obra de teatro? ¿Sea un clásico o no?
Mira, en realidad me pasan diferentes cosas. Cada espectáculo tiene una maduración diferente en mí. Yo soy un creador que, a pesar de que soy bastante activo, en el sentido de que siempre hay un espectáculo mío en escena y muchas veces se superponen, gracias a que por suerte el público acompaña lo que hago, entonces quizás una obra al estreno y puede llegar a estar 3 años en escena y entonces se empieza a superponer con el siguiente estreno y así, pero en realidad cada espectáculo lleva un montón de tiempo en mi cabeza, en mi computadora, en mi celular, y la inspiración viene por diferentes ramas. Digo, actualmente yo tengo un espectáculo que hasta antes de la cuarentena era de manera presencial y actualmente es virtual, que se llama Sex, que tiene que ver con el sexo, y ese espectáculo, por ejemplo, estuvo casi 2 años y medio dando vueltas en mi cabeza. Yo tenía claro que quería hacer un espectáculo de sexo, viajé a Nueva York para ver un espectáculo del que me hablaron que no era de sexo, pero que sí tenía una especie de espectador activo que circula por todo el lugar, que era lo que yo quería que suceda en Sex. Escuché temas musicales, empecé a copiar textos, vi películas. Hay como un sistema durante un tiempo que tiene que ver con el acopio, y después hay un momento en donde yo siento que todo eso que ya copié en mi cabeza o en mi computadora es el momento de traducirlo a una idea concreta y volverlo el espectáculo. En general, ese es el proceso, digo, yo que sé, ahora tengo un nuevo texto escrito.
Pero lo más difícil sería, llegado el caso, ahora esto me contaste, este proceso de creación de Sex, sería poner todo eso que vos recogés en orden.
Sí, en realidad en la creación me importa mucho el orden, digo, yo soy una persona muy meticulosa, pero en el momento en el que yo genero un material o genero un espectáculo o escribo un texto o ensayo, no le doy tanta bola al orden, porque en realidad en el momento en el que estoy creativo o estoy articulando cosas, lo importante es que esas ideas o esas cosas que tengo en la cabeza se puedan traducir a momentos, a acciones, a escenas, a que los actores sean el cuerpo de esas ideas que yo tengo, y después el orden aparece solo o aparece en una última instancia. Te contaba que ahora tengo un nuevo espectáculo escrito que voy a dirigir apenas pase la cuarentena, que está basado en los textos de Facundo Manes. Es un texto que se llama Perdidamente y que trata por primera vez, al menos en lo que yo sé, de la neurociencia y el cerebro como tema central en una obra de teatro. Sabemos que Facundo es un gran experto del cerebro, una eminencia que estudia las emociones humanas en función del cerebro, y me parecía que era muy atractivo volver esos conceptos de Facundo a una obra de teatro. Pero, por ejemplo, ahí el proceso fue diferente. Yo empecé a consumir a Facundo como espectador. Manes me resultaba muy atractivo, la forma en que traducía sus ideas al gran público. Después de eso lo conocí a él, me acerqué, le propuse la idea. Después vino un proceso donde casi durante 1 año y medio estuve leyendo todo lo que aparecía de él, sus libros, sus ensayos, sus reflexiones, su intervención en las redes y en la televisión. Y después vino el momento en donde con Mariel Asensio, que es la autora con la que escribimos el texto, convertimos todo ese material que hasta ese momento era materia conceptual en una obra de ficción con personajes, con situaciones. Y ahora sí tenemos el orden, el que vos me preguntabas, que es, bueno, un texto. Esta traducción de Facundo Manes al teatro se convirtió en un texto que te lo puedo mandar a vos o cualquiera de las actrices que trabajan en la obra y lo leen, y aparece Facundo Manes o todos sus conceptos en una ficción. Pero todo ese proceso me llevó un montón de aristas muy personales.
¿Qué te llamó la atención de la neurociencia, que se usa incluso en el fútbol? Se usa incluso en el fútbol, se habla de visión periférica, de un montón de cosas que están vinculadas a la neurociencia. De hecho, Gallardo, de quien seguramente, entiendo que el fútbol no le da mucha pelota, pero lo habrás escuchado nombrar,
sí.
Gallardo tiene tiene gente que se ocupa de eso.
Mira, en realidad la neurociencia me empezó a interesar justamente por Facundo. Me parece que él tiene una capacidad extraordinaria para volver simple lo complejo, al menos en la comprensión del espectador. Siempre me resultaba muy atractivo el imán que a mí se me generaba cada vez que lo escuchaba él en la televisión, hablando de temas que me resultan muy complejos, en los que nunca me puse a pensar, y que él, de alguna manera, con su oralidad, me permitió que yo empiece a hacerme preguntas sobre mi comprensión, sobre mis emociones, sobre mi cerebro, sobre la salud mental, sobre, no sé, de alguna manera el perfecto funcionamiento de nuestra cabeza y nuestras emociones, y eso me resultó un gran disparador. En el caso, por ejemplo, de Sex, mi obra o mis obras o lo que yo genero siempre era como considerado transgresor, vanguardista, diferente, pero nunca me había metido con el tema del sexo. Siempre el sexo había sido un condimento más de lo que yo hacía, pero no era el condimento central. Entonces me parecía que era el momento en donde estaba bueno que aborde el tema del sexo sin ningún tipo de pretexto alrededor. De hecho, Sex, la obra que en su momento era presencial y volverá a hacerla cuando pase la cuarentena, y actualmente es lo que ilumina este atípico proyecto que es Sex Virtual, que me tiene tan enganchado, se mete con el sexo de lleno, sin pruritos. No es que lo hacemos a partir de una historia o de personajes o de metáfora o de poética, no, directamente vamos como al hueso en relación al sexo. Y ahora, a partir del pedido del gobierno de que tengamos sexo virtual y que no tengamos sexo presencial, que no nos arriesguemos, de alguna manera tomé el guante de esa apreciación y volví a un objeto artístico en este momento tan atípico que nos está pasando. Ya vamos por la tercera experiencia de Sex Virtual, que está sucediendo justamente en estos días, y está a la venta la cuarta, que es la que comienza el 3 de julio, y estamos muy, muy flasheados de lo que sucede.
Siempre me llamó la atención. Es que una vez, cuando nos conocimos, que fue en otra radio, una mañana, siempre te vi, pero vos estabas en el Bailando, creo.
Sí.
Y te impresionó mucho que yo no te hiciera ninguna pregunta del Bailando, pero tenía que ver con mi ignorancia, porque yo honestamente no lo miraba, pero no lo miraba no desde un lugar de intelectual de izquierda, estas cosas yo leo otras cosas, sino porque no es algo que me interesaba particularmente, pero sí me interesaba tu obra. Y además tú después, al seguirte, el nivel de laburo, el nivel de entrega, el nivel de poner, más allá de, vos me hablas de la creatividad, pero además hay un cuerpo que hay que poner para hacer todo esto. Me gustaría saber si esta situación en particular, en la cuarentena, te ha puesto más creativo, en algún momento te aburrió y te quemó la cabeza. ¿Cómo manejaste el cerebro en la cuarentena?
Bueno, mira, por un lado, yo me puse un objetivo muy claro, que era que no me podía angustiar ni podía, traumatizarme con la situación de la cuarentena, porque la verdad es que tengo mucho contacto con la realidad, y siendo una persona que tiene trabajo, que tiene comida en la heladera, que tiene un techo, que tiene salud, la verdad que no me permití entrar en la dinámica de, digamos, sin juzgarlo, de lo que para mí sería la estupidez de angustiarme porque estoy encerrado, porque no puedo ver a mis amigos o porque no puedo ver a mi familia, porque hay un montón de gente que no tiene agua potable para lavarse las manos, y ni hablar de comprar una lavandina. Claro. No llegan a fin de mes, no tienen comida, se les termina el trabajo. Entonces me parece que esos son problemas verdaderamente graves, por lo cual objetivamente no pasé por ningún lugar de angustia, porque justamente mi cerebro estuvo muy programado desde el principio de la cuarentena para que esto suceda. Sí creo que me llevó a lugares de creación absolutamente diferentes. Te nombré en varios momentos esto del Sex Virtual. No sí. Fue algo fácil crear este dispositivo en el que actualmente somos 40 personas las que estamos trabajando, y felices porque tenemos un nivel de convocatoria que incluso supera al nivel de convocatoria que teníamos con la obra de manera presencial. Fue toda una movida, y lo es, me lleva muchísimo más trabajo que lo que significa para mí como director juntar al elenco, hacer un ensayo y poner un espectáculo en escena. Sex Virtual, para la gente que no lo sabe, es la traspolación a las redes de la compañía de Sex, que está integrada por una veintena de personas súper famosas. Está Diego Ramos, Gloria Carrano, Elia Marzola, Abel Guerrero, Felipe Colombo, Agustín Cachete Sierra, el Tucu López, Milita Bora, ahora se sumó Joaquín Bertol, la señorita Bimbo. Después tenemos un grupo de bailarines, de performers, de desnudistas que están guiados por el talento de Matinap. Y la gente que actualmente vive esta experiencia compra la entrada por alternativateatral.com y de alguna manera compra una especie de pase al planeta de la fantasía, porque durante 3 días, que es el tiempo que dura la experiencia, el público recibe material privado, único y singular, o sea que no se ve en ningún otro lugar y que es absolutamente privado en relación a la gente que compró su entrada. vía Instagram, vía Twitter, vía Zoom, vía Telegram y especialmente vía WhatsApp. Entonces, de alguna manera, uno se vuelve esta compañía, nos volvemos una especie de aliados, de romance, de historia con los espectadores a lo largo de los tres días, porque te despertás con un video de Diego Ramos, almorzás con un Zoom de Gloria Carrá, llega la media tarde y tenés un brunch con Felipe Colombo, más a la noche la previa con Mili Tabora, que te prepara un trago, y a la medianoche hay un Zoom hot con el Tucu López o con Adabel Guerrero, y en el medio van sucediendo un montón de situaciones que imantan mucho al público en este momento. Justo vos me preguntabas, bueno, sobre la cuarentena, el encierro, la verdad que la experiencia despierta mucho la libido de las personas, que están en pareja, que están hace 90 días con su mujer o con su hombre al lado y ya de alguna manera la libido quedó por el suelo, de muchas personas que están solas y que la experiencia se vuelve su acompañante, de mucha gente que no está con su pareja viviendo la cuarentena y cada uno lo disfruta desde su casa y la experiencia de sex virtual es el punto de encuentro. La verdad que está buenísimo lo que sucede, yo estoy súper encendido con lo que le pasa al público.
Sí, voy a mirarlo esto,
Sí, obvio, te vamos a invitar a la próxima experiencia, no esta, porque esta experiencia ya comenzó anoche y no tiene sentido que el público ingrese una vez que la experiencia comenzó, por lo cual las entradas están a la venta para la gente que está escuchando y que tiene ganas de entrar a la experiencia de sex virtual, que se las recomiendo porque de verdad, o sea, siento que es algo atípico, no tiene antecedentes en el mundo, hemos vendido entradas para 25 países. Ahí me empecé a dar cuenta que había algo raro en la experiencia y me puse a investigar y me di cuenta que no hay un sexting, que es como me gusta definir a la experiencia, en otro lugar del mundo, hecho por artistas que durante 24 horas generen material y estimulación para el espectador que no tenga que ver con la pornografía, sino que tomen el cuerpo con absoluta libertad, sin miedo a la genitalidad, pero que el contenido sea artístico. Y creo que eso fue lo que hizo que compren entradas desde Shanghái, de Emiratos Árabes, de Francia, de Barcelona.
¡Qué locura eso!
De Dinamarca. No, la verdad que fue muy flasheante para nosotros.
¿Eso te sorprendió o es lo que estaba buscando?
No, me sorprendió totalmente. Sí teníamos muy en claro que estaba buenísimo que el espectáculo, al ser virtual, podía cumplir las expectativas de que mucho público del interior, que durante todo el año decía, bueno, ¿cuándo traes sex virtual a Mar del Plata? ¿Cuándo vienen a Paraná? ¿Cuándo vienen a Jujuy? Estamos esperando que vengan al sur. Era el momento de que todo ese público pudiera disfrutar de sex virtual, porque creo que el espectáculo está muy instalado en la Argentina y todo el mundo sabe que existe este espectáculo raro y atípico, que el espectador tiene de alguna manera una circulación por la obra y tiene intervención con los actores. Y yo les explicaba que era muy difícil, porque es una compañía muy grande, somos 25 artistas, lo hacemos en un lugar que no es un teatro convencional, que permite esta circulación. Entonces sí, cuando empezamos con sex virtual, pusimos muy el foco en que ojalá que el público del interior pudiera disfrutar de la experiencia, porque lo que está bueno de sex virtual es que es lo mismo si vivís en Buenos Aires, en Mar del Plata o en Jujuy. Pero nunca imaginé que iban a comprar entradas de otros países, y mucho menos de países tan lejanos. Ahí empecé a investigar un poco y me di cuenta que sex virtual no tiene antecedentes, que es verdaderamente vanguardia y que mucha gente que compra de otros países compra porque se enteró de la idea, no se conoce a los artistas. Porque en un momento yo decía, bueno, sí, compran entradas de Uruguay porque me conocen o porque conocen a alguno de los integrantes. Bueno, sí, compraron entradas, no sé, de Venezuela porque lo conocen a Felipe y a Cachete porque estuvieron en R-Way o en Chiquitita, yo qué sé. Pero hay un momento en donde cuando te empiezan a comprar entradas de Emiratos Árabes, de Dinamarca, decís, no, pará, acá algo está pasando raro, y cada día eran más entradas y cada día más gente de otros países, entonces dijimos, pará, o sea, está pasando algo raro, y empecé a googlear, a buscar antecedentes, a ver si la experiencia tenía de alguna manera un hermano, un parecido, un primo en algún lugar, y no tiene antecedentes, y de hecho no tiene antecedentes hasta la actualidad en la Argentina. Somos el único espectáculo que genera material, no para el streaming, porque esa es importante la aclaración, ¿no? O sea, lo que suele suceder en este momento de pandemia acá y en cualquier lugar del mundo es que las compañías, yo qué sé, el Cirque du Soleil, por ejemplo, libera su material en streaming, entonces el público puede entrar y ver. ¿Pero qué ve el público? Lo que fue filmado en otro momento, cuando no había cuarentena, y es el espectáculo que hacían de manera presencial. Lo mismo pasa en la Argentina. Hay determinados espectáculos que venden la entrada o que tienen gorra virtual, en donde el espectador lo que puede ver es lo que sucedía cuando no había cuarentena. Sex no es eso. Nosotros no mostramos la obra de teatro que hacíamos cuando no había cuarentena, sino que creamos nuevos materiales específicamente para este momento, que tienen que ver con la interrelación entre esta compañía de artistas que te nombré, más la interrelación con el público en diferentes plataformas, y construyendo una única obra que dura 3 días y que se termina de construir por la superposición de material que llega por diferentes plataformas.
¿Cómo te llevas con la radio? ¿Cómo te gusta la radio? ¿Cómo la estás pasando?
Bien, me encanta. Bueno, yo ya estuve en varios momentos en la radio, tuve mi propio programa durante varios años, incluso estuve con Reinaldo en la etapa anterior, cuando él estaba en Vorterix, sí. Y ahora me encanta estar en radio con vos, ya hace más de un año que estoy con él. A mí me encanta estar particularmente con Reinaldo porque lo considero un periodista número uno en relación a la objetividad que maneja y al poder de análisis que tiene de nuestra realidad política, que para mí es un universo absolutamente desconocido. Yo me considero un creador que tiene la cabeza, como todos los creadores, bastante fuera de la realidad, porque si estás mucho en la realidad no puedes crear mucho. Hay que tratar de estar en el planeta paralelo, ¿viste? En la fantasía y en el deseo y en el empuje y en el futuro. Y Reinaldo tiene su cabeza de periodista político muy puesto en lo que sucede en el día a día, y para mí es un gran aprendizaje estar con él y estar acompañándolo y aportando lo que aporto en la inmensa minoría en un programa, además, que es tan querido por el público, que hemos ganado el Martín Fierro. La verdad que para mí es un placer enorme, y es una llegada muy diferente al público, porque hay un público que escucha radio, que no mira televisión, que no se maneja con redes. Me pasaba muchísimo que el público que iba a ver Sex decía: ahí venimos porque te escuchamos con Reinaldo, porque nos gustan tus recomendaciones, porque descubrimos tu manera de pensar determinado tema u otro que la televisión quizás no me lo permite, y me dio ganas de ver qué es lo que haces en el teatro. Así que la verdad que también lo vivo como la gran oportunidad para que un público que hasta este momento no me conoce, o me conoce de una manera singular, que es la que te permite la televisión, me conozca de otro lugar.
José María, muchísimas gracias. Gracias por la charla. Bueno, seguí creando, seguí laburando, que la verdad que así seguimos disfrutando nosotros. Te mando un gran abrazo, gracias.
Obvio, te voy a escribir para que ingreses a la próxima experiencia, y para todos los que están escuchando y les interesó lo de Sex Virtual, tienen que entrar en este mismo momento, alternativateatral.com, ponen Sex Virtual, compran la entrada, y la forma de disfrutar la experiencia es muy simple para el espectador, aunque es muy compleja para nosotros hacerla.
Te mando un abrazo grande. Gracias. Chau. José María Muscari pasó por nuestra entrevista de las 11:00 de la mañana.